El enclave de ciencia.
Científicos, en el último programa hablamos de cómo sobrevivir en un apocalipsis zombie. Esta semana analizaremos la cumbre climática que tiene lugar en nuestro país. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos la investigación de las fases de la materia. En misceláneos hablaremos de la emergencia meteorológica que se trata en la cumbre climática. Y en busca del vuelo 19 descubriremos la verdadera causa de la extinción del Neandertal. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Jaime Cabeza y Marcos Calvo.
El grupo de investigadores del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, liderado por Cristina Tegel y Agustí Lledós, ha recibido la mención Hot Paper de la revista Chemistry, a European Journal, por el desarrollo de una nueva metodología de activación de alquenos con metales de transición.
La formación de enlaces carbono-oxígeno a partir de compuestos de bajo coste para la obtención de productos químicos como alcoholes y éteres suele requerir el uso de oxidantes fuertes que generan residuos químicos nocivos. El grupo de Tegel ha desarrollado una metodología para obtener dichos enlaces utilizando oxígeno, teniendo así un oxidante económico y respetuoso con el medio ambiente, ya que no genera residuos nocivos.
El jueves 5 se celebró el 30 aniversario de la creación de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación. Al acto asistieron el rector José Antonio Mayoral y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarro.
La gala, presentada por David Angulo y Marisol Aznar, no solo puso en valor la trayectoria de la Oficina de Transferencia, sino que también otorgó reconocimiento a las personas que han participado en el desarrollo de la actividad de la misma, como al catedrático Luis Oro.
El 1 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, con diversos actos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la colaboración de diferentes entidades expertas en el tema, como OMSIDA, Centro Alba y Mucha Vida.
Entre los actos llevados a cabo, destaca la inauguración en el Parque Blue de una placa conmemorativa que recuerda a las personas fallecidas por esta enfermedad y da apoyo a aquellas que luchan con ella a diario, porque el SIDA ahora tiene tratamiento y se puede superar.
Como es el caso de Timothy Brown, primera persona curada de la infección del VIH, ha confirmado que podría haber un nuevo paciente similar a él. Si este último caso se confirma, ya serían tres las personas integrantes de este selecto club.
Esta semana se celebra la Cumbre Mundial del Clima para buscar soluciones para la emergencia climática. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Raquel Holgado y una servidora.
Misceláneos.
La emergencia climática es un hecho. Constantemente nos alertan de ello y nos proponen medidas para combatirla, como reciclar o reducir nuestro consumo de plásticos. Pero estas son pequeñas soluciones que poco pueden hacer para contrarrestar todo el daño que el ser humano causa sobre la Tierra. Por ello, desde el 2 de diciembre hasta el 13, se está celebrando la edición número 25 de la Cumbre del Clima en Madrid. ¿Crees que esta cumbre marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio climático?
Creo que la cumbre del clima, al igual que las declaraciones sobre la emergencia climática, si no van acompañadas de actos no van a tener ningún sentido, así como si no hay políticas efectivas a nivel sistémico que cambien el modelo productivo.
Creo que el nivel de concienciación por parte de la sociedad en lo que respecta al medio ambiente y al clima nunca había sido tan alto. Así que no sé si marcará un antes o un después, pero por lo menos tiene todo el potencial para marcar un hito.
Vale, la cumbre de clima, pues para mí, sinceramente, me parece un hito importante. Me parece que ya es hora de que las naciones pongan límites a las grandes emisiones y a todo aquello que contamine y que pueda poner en riesgo la vida del planeta, pero creo que todavía no se hace lo suficiente.
Yo creo que es un buen instrumento para concienciar a la gente, pero donde realmente marcaría un cambio sería en la reducción de emisiones por parte de las grandes empresas.
En un inicio, esta cumbre iba a celebrarse en Chile. Sin embargo, debido a las protestas sociales que agitan el panorama político del país latinoamericano, la ONU acordó que se celebrase.
A pesar de que la capital española sea el punto de reunión entre los 193 países miembros de la ONU, Chile sigue siendo el país organizador de esta edición. Esta cumbre, que recibe el nombre de COP25 Chile-Madrid 2019, está presidida por la ministra de Medio Ambiente, chilena Carolina Schmidt.
Durante la cumbre, la Organización Meteorológica Mundial ha alertado de que los datos registrados de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado considerablemente en la última década. El secretario general de la OMM, Peter Italas, ha advertido a los países que el planeta no se encuentra dentro de los márgenes de seguridad de entre 1,5 y 2 grados centígrados de aumento pactados en el Acuerdo de París.
Sobrepasar este límite de seguridad supondrían para el planeta impactos muy duros, como fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos o la aceleración del aumento del nivel del mar.
Las sequías, inundaciones, precipitaciones anormalmente altas, daños a los ecosistemas y olas de calor son y serán claros ejemplos del cambio climático. Para frenarlo, los países miembros de la ONU tienen el deber y la urgencia de ponerse de acuerdo en esta edición de la Cumbre del Clima. Esta semana, en el ciclo Martes Cuántico, se ha hablado de topología. Nos lo cuenta la doctoranda en física teórica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Beatriz Pérez, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y Raquel Holgado.
Hasta ahora conocíamos tres fases de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Pero, ¿y si pudieran existir otras fases de la materia? La nueva clasificación de ciertas fases de la materia según su topología es un campo de investigación muy activo que ha revolucionado nuestra comprensión de la naturaleza. De hecho, este ámbito se considera tan importante que en 2016 tres investigadores ganaron el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre los estados cuánticos de la materia.
La topología es la descripción matemática de cuán robustas que son las formas, estudia las propiedades de los objetos que son invariantes bajo deformaciones suaves. Un ejemplo clásico es un donut transformándose en una taza de café. Se dice entonces que el donut y la taza de café tienen el mismo invariante topológico, un agujero. Sin embargo, un donut y una esfera tienen distinto invariante topológico. Muy bien, hasta aquí la teoría es excelente. Pero, ¿por qué la ciencia le da tanta importancia a este hallazgo? Los científicos aseguran que las fases cuánticas supondrían grandes mejoras en los dispositivos electrónicos, de cara a la creación de ordenadores cuánticos y también en sistemas de almacenaje de datos de alta seguridad y en sensores cuánticos. Beatriz Pérez, doctora en física teórica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, nos explica cuál es el principal objetivo de los investigadores cuánticos.
Se está intentando hacer computación cuántica con mayor ANAS, de hecho es la apuesta de Microsoft, mientras que IBM, Google, todos intentan qubits superconductores, pues y esos modelos para hacer su ordenador cuántico, pues Microsoft está intentando buscar estados topológicamente protegidos para que tu información esté blindada contra este desorden.
Si hablamos de los datos, gracias a la práctica cuántica nos protegeríamos no solo de amenazas externas, sino también de la pérdida de información que se produce al interaccionar con el ambiente. A pesar de que todavía sea un campo en desarrollo, su futura aplicación podría cambiar de forma radical nuestra forma de entender la tecnología.
Para nosotros los mortales, nos resulta complicado entender los términos en los que los científicos se mueven. Sin embargo, Beatriz Pérez nos contó cuáles son las aplicaciones que podría tener esta investigación en un futuro.
Una de las aplicaciones más llamativa puede ser la criptografía cuántica. O sea, cómo codificar tu información de manera segura y saber si tienes un espía que intenta obtener la información que estás transmitiendo. Y luego también una aplicación de los ordenadores cuánticos cuando existan es que podemos utilizar en ellos algoritmos que son mucho más potentes que los algoritmos que se corren en ordenadores clásicos.
Por ahora tendremos que esperar muchos años para que esta utopía informativa se haga realidad y podamos disfrutar de las ventajas que supondría tener un ordenador cuántico en nuestras casas, aunque habrá que prepararse bien para los millones de euros que estos costarán. Mientras tanto, os recomendamos que sigáis teniendo cuidado en la red y proteger vuestros datos, porque a la aplicación cuántica aún le queda mucho por llegar.
¿Se extinguieron de verdad los neandertales por culpa del Homo sapiens? Lo descubrimos en En busca del vuelo 19, con Jaime Cabeza y Marcos Calvo.
A lo largo de los años, el papel que ha tenido el Homo sapiens en la extinción de los neandertales ha sido objeto de debate en la comunidad científica. ¿Fuimos nosotros los causantes de la desaparición de nuestros parientes? ¿O simplemente fuimos un acelerador de los factores que venían ya dados por la biología y la evolución?
Un grupo de científicos de la Universidad de Eindhoven y del CSIC ha publicado su investigación sobre el tema en la revista científica PLOS ONE. Según ellos, los neandertales habían buscado su extinción ellos solos, no solo por la forma en la que vivían, aislados geográficamente, sino también por su desarrollo del cerebro, un factor cuya importancia destacan los investigadores.
Los Homo neandertalensis habían desarrollado un cerebro con distinta estructura, lo que proporciona diferentes capacidades. La mayor parte de sus capacidades cerebrales estaban dedicadas a la visión, lo que llevaba a otras aptitudes a un segundo plano. Su neocórtex estaba mucho menos desarrollado que el de los Homo sapiens. Esto hacía que no tuviera la necesidad de formar grandes comunidades, lo que finalmente los condenó a su extinción desde un punto de vista evolutivo.
Además de esto, se le unen varios factores como la endogamia, que, a pesar de permitir su reproducción y permanencia en la Tierra, les provocaba varias anomalías congénitas, que habría limitado la viabilidad del clan y producirían el llamado efecto Ali. Este efecto refleja cómo la reducción del tamaño de la población hace descender la tasa de reproducción debido a la escasez de individuos.
Es cierto que los Homo sapiens y los hombres de Neandertal convivieron durante muchos años juntos. Algunos científicos afirman que la aparición de los humanos elevó la competencia de recursos, lo que llevó a la disminución de los clanes y a la menor riqueza de estos recursos. Sin embargo, los científicos afirman que se mantuvo una coexistencia pacífica, debido a la posición geográfica de los neandertales.
Los neandertales fueron simplemente superados por una especie más inteligente y numerosa. En cuanto a los seres humanos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Seremos los Homo sapiens los antecesores de una nueva especie que acabará superándonos? ¿Quién sabe? De momento, le pedimos a la ciencia que nos deje vivir unos años más. Así que, hasta la semana que viene, queridos científicos.
Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.